Bien, buenos días, hermanos. Otra vez un gusto estar con ustedes. Vamos a tocar un tema en esta mañana no tan simpático. Humanamente hablando, es algo que en líneas generales no nos agrada. Muy pocas veces se habla. Si recuerdan la última vez que alguien habló de la ira de Dios, hagan memoria y después me avisan. O la última vez que leyeron un libro en algún tema. Hasta lo busqué en internet y vieron que uno ingresa en internet determinado término y aparecen millones de links relacionados con el tema, un par de miles nomás. O sea, evidente, y encima la mayoría de ellos era de un centro cultural o una cosa de cultura que se llama así la ira de Dios. O sea, nada que ver cristiano, nada. O sea, la mayoría de las referencias eran en cuanto a eso. Nada que ver entonces con lo que uno ve en la Biblia. Bueno, vamos a ver justamente este tema. No por ser tan hablado, es menos importante, menos relevante, todo lo contrario. Es muy importante, la Biblia habla mucho acerca de este tema y por lo tanto también lo vamos a ver en este momento. Vamos a ver algunas definiciones respecto a la ira de Dios. Es enojo e indignación intensa y profunda contra el pecado, los pecadores no arrepentidos. La ira de Dios es la manifestación activa de su enojo hacia el pecado. Por lo tanto, significa la ejecución de su justicia o la puesta en práctica de su justicia. Al hombre en general no le gusta saber que existe un Dios enojado, que tiene ira. Todo lo contrario, preferimos enfocarnos a un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que actúa a nuestro favor. Y todo esto es cierto, no hay ninguna duda al respecto, lo vimos ya varias veces. Bueno, a lo largo de todo el año lo estamos viendo, todas las bendiciones que tenemos en Dios, todo lo que nos da en Él, pero no es menos importante esta realidad. Ya por el hecho mismo de que Él sea nuestro Creador, evidentemente también le debemos responsabilidad, le tenemos que dar cuenta, y un día vamos a estar frente a su trono y cada obra, cada cosa que hemos hecho o dejado de hacer, va a ser analizada también allí. Es muy raro, entonces, escuchar hablar de la ira de Dios, pero está dentro de la Biblia, está relacionado. Muchas veces, si uno quisiera tocar este tema, escucha la frase, esto pasó de moda, hay que hablar lo positivo, Dios es un Dios de amor, no debemos asustar a las personas, pero lo encontramos en la palabra. Entonces la tenemos que exponer como tal también. Justo al mirar un poco en internet lo que decía acerca de la ira de Dios, había un mensaje, no me acuerdo, de Spurgeon o algo así, y después los comentarios abajo, no, este no es mi Dios, mi Dios es un Dios de amor, mi Dios es un Dios de misericordia, ese es mi Dios. O sea, esos eran los comentarios que seguían a ese blog. Quizás también consideremos que eso del Dios de ira es algo del Antiguo Testamento. Cuando estaban bajo la ley, cuando infringían la ley, entonces Dios se airaba, Dios juzgaba. Pero ya estamos en el tiempo de la tan afamada gracia, entonces eso ya no corre para nosotros. Es que vamos a ver justamente los pasajes que busqué trazar siempre el paralelo con el Nuevo Testamento para que nos demos cuenta que la misma realidad sigue vigente hoy en día, porque también la encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, la ira de Dios no es algo caprichoso, no es algo injusto, no es algo desenfrenado, producto de la irritabilidad que muchas veces nos destacamos nosotros. Cuando nosotros explotamos por algo, lo hacemos mal. Ya lo hacemos mal por el hecho mismo de explotar. No, la ira de Dios es algo completamente diferente. Tiene su razón de ser, pero nada que ver con lo que generalmente conocemos de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, en relación a este tema, vamos a ver tres puntos En primer lugar, las causas que originan la ira de Dios. En segundo lugar, la manifestación de la ira, o sea, cómo se manifiesta esa ira en forma bien práctica, qué efectos tiene. Y luego también nuestra responsabilidad frente a la ira de Dios. Entonces, en primer lugar, las causas que originan la ira de Dios. Empecé a buscar todos los pasajes que hablaban de la ira de Dios en la Biblia y encontré una gran cantidad de causas. Podríamos resumir todas, casi todas en una sola, pero las voy a desglosar un poquito. En primer lugar, desechar la salvación en Cristo. Bien conocido es el pasaje allí en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y lo dijo Jesús. O sea, evidentemente, es algo demasiado serio. Ya solo el hecho de despreciar, rechazar, rehusar la salvación, esto nos pone justamente bajo la ira de Dios. Éramos objeto de la misericordia, del amor, de la gracia de Dios, pero si rehusamos la salvación, nos ponemos del otro lado, de la vereda de enfrente, bajo la ira de Dios. O en el mismo capítulo, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya se puso del otro lado, ya está bajo condenación. Entonces la única solución es el que cree en el Hijo tiene la vida. O sea, se sale de ese punto de juicio. Entonces, creer en el Señor, aceptarlo como Salvador, esto es lo que nos libra de esa ira. La segunda razón es la desobediencia. La encontramos muchas veces en la Biblia. Bueno, es la razón principal y casi podríamos englobar todo lo que es la ira de Dios en la desobediencia y el pecado. Pero específicamente, algunos conceptos en relación a ello. ¿Recuerdan allí en Números 22 cuando el profeta, un profeta de Dios, fue invitado por un rey para maldecir a Israel? ¿Recuerdan quién era, no? Balaam. Entonces, es invitado para maldecir a Israel. Le pregunta a Dios, ¿hago eso? Y Dios le dice, mira, Israel está bendecido, o sea, olvídate de hacerlo. No lo hagas, no vayas con ellos. En un primer momento, él obedece. No va. Pero luego ellos insistieron. Estaba la honra, estaba el dinero, el reconocimiento, y bueno, eso sedujo entonces a Balaam. Él fue con ellos, y en el camino se le enfrentó el ángel de Jehová, o sea, el Señor mismo se puso enfrente a él, para evitar que fuera. Él, el profeta de Dios, no se dio cuenta que lo estaba frenando el ángel de Jehová, o sea, el Señor. El burro sí. La asna, sí. A veces somos tan burros, más burros que un burro, ¿sí? El profeta no se dio cuenta y el asna tuvo que hablar para que el profeta se diera cuenta en qué camino se encontraba. Entonces, caminos de desobediencia es lo que produce la ira de Dios. Y si pensamos solo en Israel, si solo pensamos en ese tiempo de los 40 años en el desierto, dice 10 veces se rebelaron contra mí, hicieron levantar mi ira contra ellos 10 veces. Y ahí Dios, obviamente, los castigó. Pero para que veamos que también esto lo encontramos en el Nuevo Testamento, que también puede ser inclusive algo del pueblo de Dios, o sea, de los creyentes, que la ira de Dios puede caer sobre creyentes también. Les invito a buscar Efesios 5, 3 al 7. Dice, pero fornicación y toda inmundicia. O sea, voy a ir lento por cada uno de estos términos para que pensemos, a ver, ¿le doy lugar en alguna parte a alguna de estas manifestaciones? Otra vez, pero fornicación. Fornicación engloba todo lo que es inmoralidad, todas las áreas de la inmoralidad. Toda inmundicia, avaricia, amor al dinero. Ah, necesito trabajar más para ganar más plata. Avaricia. Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, necedades, truhanerías. Truhanerías es ese ingenio chistoso de doble sentido que a veces hasta entre creyentes se ve, o sea, esa connotación muchas veces sexual dentro de chiste de creyentes. Que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, como sabéis, esto que ningún fornicario o inmundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. O sea, ustedes hacían eso antes, ahora son hijos de luz, ¿cómo van a poder volver a hacer lo mismo? No es posible, la ira de Dios cae sobre los que practican tales cosas. La desobediencia enceguece, realmente enceguece, nos hace ver las cosas de una forma no real. Si pensamos otra vez en Balaam, realmente es increíble. Dice allí, el ángel de Jehová se puso en medio del camino por adversario, de un profeta de Dios. Y no es a veces, y a veces tengo la impresión de que la vida de algún creyente está en esa situación. Dios se ha puesto como adversario. Alguien una vez me dijo, una persona creyente, siento a Dios como en la vereda de enfrente. Sí, ¿por qué? Porque estaba en camino de desobediencia y lo quería seguir. Entonces, uno se da cuenta que en vez de que Dios esté del lado de nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel, se pone de la vereda enfrente, sí, se pone como adversario. Y es algo tan, tan, tan serio que tendríamos que tener mucho más temor de Dios en cuanto a esto. Nuestra actitud de desobediencia nos parece tan importante, nos queremos salir con la nuestra y después estamos lamentando, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede lo otro? ¿Por qué tal cosa? En mi familia, en mi trabajo, en mi salud y tantas cosas más. Ahora vamos a ver los efectos. Realmente es terrible lo que provoca el pecado en nosotros y luego de parte de Dios hacia nosotros. Tercera razón por la cual viene la ira de Dios, la idolatría. La Biblia está llena de estos casos, sobre todo en relación al pueblo de Israel. Cada vez que caían en idolatría, la ira de Dios se levantaba contra ellos. Dios mandaba profetas, les avisaba, cuando no hacían caso, bueno, la ira de Dios venía sobre ellos, los castigaba. Quizás uno pueda decir, bueno, yo no tengo problema con este tema, no tengo una estampita en casa, no venero una imagen de yeso, de piedra, de lo que fuera, pero ¿qué es ídolos? Ídolos es todo aquello que ocupa un lugar prioritario frente a Dios. Y ahí pueden entrar muchísimas cosas. Puede ser un deporte, puede ser un equipo deportivo, puede ser un pasatiempo, puede ser un cantante, puede ser hasta un familiar. Pueden ser tantas cosas. Puede ser el trabajo, ¿sí? Si yo prefiero el trabajo a las cosas de Dios, también lo es. Entonces, hablamos de un ídolo, y no será entonces el momento de decir, a ver, ¿qué lugar ocupan esas actividades en mi vida? ¿No será que me quitan de centro al Señor? Después, impiedad. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, impiedad, injusticia, oposición a la verdad. Otras razones por las cuales viene la ira de Dios. En Romanos 12:5 vemos la dureza de corazón. Pero por tu dureza de tu corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dureza de corazón. Por eso es tan importante cuando Dios nos habla, enseguida reconocer, arrepentirnos, volvernos del mal camino, porque cuando uno empieza a endurecer su corazón, al estilo de Faraón, ¿recuerdan? Y Faraón endureció su corazón, Faraón endureció su corazón, Faraón endureció su corazón, 5 veces, y después Jehová endureció el corazón de Faraón. Ya no había vuelta atrás. O sea, la ira de Dios cayó sobre él, cayó sobre su pueblo, y cayó sobre su familia también, porque perdió al primogénito y después él mismo perdió la vida. Dureza de corazón. Otra razón, la soberbia. En Job 9:13 dice, Dios no volverá atrás su ira y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Y 1 Pedro 5, recordamos muy bien, ¿no? Dios resiste al soberbio. O sea, le hace oposición al soberbio. Esto es terrible. Cuando Dios resiste, cuando Dios se pone como adversario de uno, ya tenemos que tener temor frente a su santidad y justicia, ya de por sí, y ni que hablar si pensamos en que se vuelva opuesto a nosotros. Es algo demasiado serio. También descuidar la casa y el servicio de Dios. Hay varios pasajes que lo resaltan. Por ejemplo, en Esdras 7:23 dice, todo lo que es mandado por Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues, porque ¿qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? O sea, prontamente lo que corresponde hacer para la casa de Dios. De lo contrario, se levantaría la ira de Dios. Muchas veces a Dios le damos lo que sobra de nuestro tiempo, lo que sobra de nuestras fuerzas, lo que sobra de nuestro dinero, lo que sobra de nuestra vida. Acá es justamente lo contrario. En Jeremías creo que dice, maldito el que hiciere la obra de Dios indolentemente, maldito. O sea, hasta ese punto llega la palabra. O sea, vemos un poquito la seriedad del tema. Nos damos cuenta que no es algo para tomar a la ligera el estar en las cosas del Señor, involucrarnos. Segunda Crónicas 3:8, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotras. O sea, venir, asistir, no por cualquier razón, bueno, me borro, no estoy presente en las cosas del Señor. No solo no venir, sino también servir, las dos cosas, venir y servir. Tiene que ir de la mano para que la ira de Dios no venga sobre nosotros. Y si vamos al Nuevo Testamento, vemos también la seriedad de este tema. Lo que conlleva el lugar consagrado a Dios. Obviamente sabemos por el Señor Jesucristo mismo, cuando hablaba allí en Juan 4 con la mujer samaritana, que uno podía adorar al Señor en cualquier lugar. Esto es cierto. Absolutamente real. Pero hay lugares, espacios especialmente consagrados a ese fin. Y como tales hay que cuidar la santidad de Dios. Velar por la santidad de la casa de Dios, por el servicio a Dios. ¿Recuerdan las dos veces que Jesús se airó? Fue justamente en relación al templo. Fue al principio de su ministerio y al final, los últimos días, las últimas horas de su estadía aquí en la tierra. Dos veces. Se airó profundamente y estaba en relación con lo que habían hecho con la casa de su padre, con el templo. Escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y ahí tiró todo. Hay cosas que no se pueden hacer en la casa de Dios. Es un lugar consagrado a ese fin. Me recuerdo algo que nos impactó mucho. Cuando empezamos el ministerio con la misión llamada Medianoche aquí en la Argentina, dijimos, necesitamos un vehículo con el cual podemos recorrer el país. Y buscamos una casa rodante, un motorhome, y todo era muy, muy caro. Y conseguimos una que estaba quemada. O sea, del piso dentro del bus para arriba todo estaba quemado, pero el motor y bueno, todo lo que estaba abajo, las bauleras, estaba en orden. Y lo conseguimos muy barato justamente por esa razón. Y después nosotros mismos lo acondicionamos para usarlo. Y es con lo cual estamos circulando, ya estuvo en todas las provincias ese colectivo. Y ahora resulta que nos contaron la historia. Al que lo compramos era un judío, cristiano, convertido, y que se dedicó a evangelizar. Y había comprado una casa rodante justamente con ese fin, para poder viajar por todo el país evangelizando. Y su propósito, y hasta había consagrado este vehículo para las cosas de Dios. Había dicho, este vehículo va a ser para difundir el Evangelio. Y Dios lo usó muchísimo como evangelista acá en la Argentina. Pero llegó el momento que, claro, había empezado a surgir otros intereses. Tenía un laboratorio, productos químicos, y como empezó a ganar mucho dinero con esto, dijo, necesito reacondicionar este vehículo y lo voy a usar para distribuir justamente mis productos. Un día antes, o dos días antes, creo que el día antes de salir a su primera gira, le tiraron un cóctel Molotov adentro del micro y se quemó todo. Un día antes de empezar a dedicarlo para sí mismo, para su obra, su interés. Algo que había consagrado a Dios. Por eso tengamos mucho cuidado, mucha reverencia con la casa de Dios, las cosas de Dios, el tiempo dedicado a Dios. Dios no deja sin juzgar al que deshonra las cosas consagradas a Él. Esto es algo demasiado serio. Y si no, lean algunos casos que encontramos en la Biblia mismo, donde personas se introdujeron en el templo o hicieron algo que no era de acuerdo a la palabra de Dios. Empezando con los dos hijos de Aarón, apenas establecido el sacerdocio aarónico, murieron delante del Señor. Simplemente, y lo pongo entre comillas, por presentar un fuego extraño, no de acuerdo a lo que Dios había establecido en la ley. Ah, pero no hay que ser tan exagerado, no hay que ser tan estricto, y si cambiamos un poquito la fórmula del perfume este, ¿qué problema hay? Cayeron muertos delante del Señor. Y así hay varias historias más en la Biblia. Entonces, tengamos en cuenta la santidad de Dios. El lugar consagrado a Dios es algo tan que no lo valoramos demasiado. Cuidemos lo que hacemos en este lugar y con las cosas dedicadas al Señor. Y si pensamos en Corintios, recuerdan que hasta había creyentes que participaban en forma indigna de la cena del Señor, de las reuniones, y había algunos que entre ellos estaban enfermos y otros hasta estaban muertos. ¿A razón de qué? Juicio de Dios. Juicio de Dios. Entonces, evidentemente, es algo que no lo podemos tomar a la ligera. Es algo serio. También despreciar el consejo de los siervos de Dios es otra de las razones por las cuales viene la ira de Dios sobre las personas. Por ejemplo, en 2 Crónicas 36, 16 leemos un ejemplo de esta realidad. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Sí, estamos hablando del pueblo de Dios, ¿no? Y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Tenemos que tener mucho cuidado también de hermanos que vengan a advertirnos de quizás alguna actitud pecaminosa en nuestras vidas. Tengamos un oído atento. Quizás no estemos de acuerdo, pero al menos prestemos atención y analicemos nuestra vida en una de esas. Tiene algo de razón. Porque si descuidamos el consejo dado con la palabra de Dios en referencia a algún pecado en nuestra vida y no lo quitamos, no lo corremos, no nos arrepentimos, esto tendrá consecuencias serias. Tarde o temprano, ¿sí? Va quizás demorar un tiempo, pero llegan las consecuencias. Por ejemplo, Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones, ahí está hablando de un pecado puntual en este caso, ¿no? Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, fíjense hasta qué punto llega, hasta la responsabilidad de la iglesia. La iglesia se hace instrumento de la ira de Dios. Lo pone en disciplina, lo corre del lugar de privilegio que podía tener, al punto tal, como dice 1 Corintios 5:5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. O sea, ponerlo en la esfera de Satanás, expuesto a lo que él quería seguir haciendo. Bueno, seguir viviendo en pecado. Bueno, allá él. ¿No querés arrepentirte? Bueno, seguí con el enemigo número uno de las causas de Dios, que se levanta continuamente en contra de Dios. Entonces, la iglesia se vuelve un canal ejecutor de la ira de Dios. O sea, miren el tema, lo que abarca, ¿verdad? También la carnalidad. Los creyentes son advertidos seriamente respecto a permitir la carnalidad en sus vidas. Recién leíamos un pasaje en Efesios que hablaba acerca de la desobediencia y nombraba algunos aspectos justamente carnales. Ahora lo quiero enfocar solo a la carnalidad en otro pasaje, Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y otra vez nombra fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, carnalidad, desobediencia, es lo que trae como consecuencia también la ira de Dios. ¿Qué cuidado tenemos que tener con eso? El apóstol es categórico. Haced morir. O sea, es una decisión nuestra. Yo le puedo dar lugar a la carne. Yo le puedo dar lugar al espíritu. Pero si le doy lugar a la carne, esto tiene efectos. Esto tiene consecuencias. Y si yo no lo corto, va a haber ira de Dios sobre mi vida. Entonces, a ponerla en práctica. En segundo lugar, cómo se manifiesta la ira de Dios. O sea, cómo se ve que la ira de Dios está sobre una persona. ¿Qué efectos tiene? Bien prácticos. Vamos a ver algunos. Pero empecemos por lo lindo de Dios en medio de este tema tan trágico. Dios no desea manifestar su ira. Un concepto precioso dentro de lo que es la ira de Dios. Al principio tenemos que señalar entonces, Él no desea. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos para estar bajo la ira. No es el deseo de Dios, no es el objetivo, todo lo contrario, el deseo que todos se salven, que todos vengan al conocimiento de la verdad, que nadie se pierda. Lo opuesto a la ira, justamente. No desea eso. En segundo lugar, también tenemos que decir que es lento para la ira. Muchas veces aparece esto en el Antiguo Testamento, que Dios, por ejemplo, en un pasaje en los Salmos dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad. Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, hace notorio su poder, soportó con mucha paciencia? O sea, hubo una gran paciencia previa al hecho de llevar a cabo la ira de Dios. Si quieren, busquemos un paralelo en la historia. Yo pienso en la historia de Alemania. ¿Cuántos años Dios permitió que Hitler llevara a cabo las atrocidades que hizo? ¿Cómo es posible que un hombre engañar a una nación y arrastrar a un pueblo a un genocidio, más de 6 millones de judíos, miles de gitanos, el mundo a una guerra mundial con millones de muertos? ¿Por qué no actuó antes la ira de Dios? Es que Dios es paciente. Dios es paciente. A veces, mucho más paciente de lo que nosotros esperamos. Nosotros queremos, Señor, acaba ya con esto, intervenir, juzgar. Somos como los hijos de trueno, ¿no? Señor, decimos que caiga fuego del cielo. O sea, vamos de una vez, arregla esto. Esto está mal. Somos así. Aunque, si lo planteamos un poquito para nosotros, ¿nos gustaría que Dios actuara así en contra de nuestra carnalidad, de nuestra desobediencia, de nuestra idolatría? ¿No nos gustaría que fuera un poquito más de paciente también con nosotros? ¿Verdad que sí? Entonces, Él también lo es con los demás. Varias veces entonces vemos cómo Dios es lento para la ira. No solo esto, sino que también es medido en cuanto a la ira. Cuando nosotros explotamos de ira, lo clásico es que destruimos todo nuestro paso. Con nuestras palabras, con nuestros hechos y hasta a veces somos bien agresivos, ¿no? En nuestra forma de actuar. Todo lo contrario, Dios. Absolutamente medido. Alguien decía, la ira de Dios viene con medida, pero su gracia sin medida. De su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Plenitud. O sea, es algo que fluye continuamente. La ira de Dios es medida. También qué precioso poder observar este concepto. O sea, dentro de la expresión de la ira, tenemos tres cosas muy positivas. No la desea, es paciente, espera y es medido aún en ejecutar su ira. Pero también tenemos que tener en cuenta que es terrible. Terrible también cuando la expresa. Y hay un pasaje que es muy poético, pero que muestra la seriedad del tema en cuanto a la ira de Dios. Y la presenta con cosas impactantes de la naturaleza. Y se los quiero leer, lo encontramos allí en Nahum 1:2. En adelante. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. ¿Recuerdan lo que habíamos visto en cuanto a la definición de ira? Es la indignación de Dios. Se venga de sus adversarios, guarda enojo para sus enemigos. En medio de esa expresión, fíjense lo que dice, Jehová es tardo para la ira. O sea, en medio ya de la expresión plena de la ira, todavía pone, pero es tarde para la ira. Pero llega, y cuando llega, cuidado. Y sigue diciendo, y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como el fuego, y por él se hienden las peñas. Y en medio de todo esto, miren esta perlita. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Si vemos un poquito acá los eventos meteorológicos o, ¿cómo se llama? De la tierra, geológicos que son nombrados acá. Pensemos solo en lo que está sucediendo en nuestro mundo. Grandes inundaciones, sequías, torbellinos, huracanes, maremotos, tsunamis, etc. No sé si recuerdan la historia allí en el tsunami que devastó el sudeste asiático, allí el 25 o 26 de diciembre del 2004, creo que era. Allí en la capital de Indonesia, los cristianos habían pedido permiso a las autoridades. Indonesia es musulmana. Los cristianos habían pedido permiso para poder festejar Navidad en sus iglesias. El Estado se lo prohibió como era el momento de mayor afluencia de turistas, sobre todo europeos. Se lo prohibieron. No querían que no hubiera ninguna manifestación cristiana en este tiempo. Entonces pidieron permiso los cristianos para irse a los montes, o sea, al centro de la isla para poder festejar su Navidad en silencio, en secretos, no a la vista del público, y le dieron ese permiso. Todos los creyentes se fueron, pero la ciudad quedó arrasada por el tsunami. Murieron 10.000 personas allí en el tsunami. Cuando volvieron los cristianos, ninguno de ellos murió. Muchos de sus vecinos dijeron, ustedes adoran a un Dios más poderoso. Los guardó al haberse ido. Sí, es así. La ira de Dios. ¿Y cuántos casos hay? No voy a decir que ahora todos los casos son así. A veces son pruebas que Dios permite y cosas por el estilo, ¿no? Pero ¿no será que muchos de estos eventos climatológicos o geológicos no serán un hablar de Dios, mostrar la maldad del ser humano, devolver a Dios? Muchas veces es eso. Justamente esos eventos hacen que las personas sean sacudidas y vuelvan a Dios. Entonces, ¿cómo se manifiesta la ira de Dios? En forma terrible. Se manifiesta en forma práctica, de forma, por ejemplo, en el pueblo de Israel, el hostigamiento de enemigos, luego inclusive el destierro a territorio de enemigos, la destrucción de la tierra, del templo, de sus casas, etc. En varios pasajes encontramos eso en el Antiguo Testamento. También se manifiesta a veces por medio de la enfermedad y el dolor. Pequeño paréntesis, quiero ser bien claro en cuanto a eso. No toda enfermedad es un castigo de Dios, es bien claro. A veces son pruebas que Dios permite en nuestra vida. Y si nos mantenemos fieles, aún tendremos una recompensa por haber sufrido la prueba con integridad, fidelidad al Señor, confianza en el Señor. Pero a veces Dios permite la enfermedad y el dolor como su forma de mostrar su ira. Por ejemplo, Job 21:17 dice, Dios en su ira les reparte dolores. Sí, a veces es así. Y conozco algún caso de inconversos y soy muy cuidadoso en eso, pero hasta tengo la impresión de algunos creyentes que conscientemente vivieron en pecado, dañaron a la obra del Señor por su lengua, por su forma de actuar, etc. Y llegó momentos de gran dolor en su vida. Entonces, cuidado también con este tema. Ni que hablar. Ah, ¿recuerdan? Creo que lo conté una vez acá. El expresidente Chávez de Venezuela una vez hizo una declaración muy fuerte. Dijo, maldigo a Israel desde el interior de mis entrañas. O sea, maldigo a Israel con todo mi ser, pero nombró específicamente del interior de mis entrañas. Exactamente al año de haber dicho esto, le diagnosticaron cáncer en el estómago o en el intestino o algo por el estilo, y al final murió de cáncer. O sea, ¿se dan cuenta? Uno palpa a veces estas cositas y uno dice, ¿no será una manifestación de la ira de Dios? Tocó al pueblo de Dios, tocó a la niña de su ojo, y así podríamos seguir. Desarrolló mortandad sobre ellos, dice Salmo 106, 29, porque provocaron la ira de Dios con sus obras. Se refería al pueblo de Israel. Cuando ellos continuamente lo provocaron, entonces Dios mandó mortandad, o sea, la muerte. Recién citábamos allí 1 Corintios 11. Algunos duermen y algunos están enfermos y algunos duermen. Entonces, las dos características como la cual se manifiesta también la ira de Dios es a través de enfermedad y a través de muerte. Dios quita la vida de personas que conscientemente viven en contra de Él. Y les cuento un caso. Todos conocemos a John Lennon. En una entrevista para una revista americana dijo, la cristiandad acabará, desaparecerá. Yo no tengo que discutir sobre esto, y sigue alegando cosas en contra del cristianismo y que va a desaparecer, etc. Yo estoy seguro de esto. Jesús era ok, pero sus asuntos eran demasiado simples. Hoy nosotros somos más famosos que él. Eso lo dijo en 1966. Unos días antes de que fuera asesinado. ¿Qué querés que te diga? ¿No será una manifestación de la ira de Dios? ¿Se burló de Dios? ¿Se burló de Jesucristo? ¿Se burló de la cristiandad? Y Dios lo puso en su lugar, ¿sí? Y no quiero estar en la piel de este hombre cuando tenga que comparecer frente al justo Dios. Dios culminará su ira. En muchos lugares en la Biblia se anticipa el terrible día de la ira de Dios. Varias veces en el Antiguo Testamento se manifiesta o se lo describe como el día de Jehová. O sea, ese momento donde se va a manifestar con todo el peso la ira de Dios sobre esta tierra. Simplemente les cito, por ejemplo, una de esas anticipaciones en Isaías 13, versículo 9. He aquí que el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. El 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. ¿Nos damos cuenta de qué tiempo está hablando? De la tribulación, ¿sí? Mover la tierra de su lugar, quedará desierta, etcétera, ¿no? En 1 Tesalonicenses 1:10, para que tengamos el paralelo del Nuevo Testamento, justamente dice que estamos esperando a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, de la tribulación. O sea, gracias a Dios, los creyentes no tienen que pasar por este tiempo conocido como la ira de Dios, pero va a venir sobre la tierra y va a ser algo terrible. Y varias veces lo encontramos en Apocalipsis, 7 veces, de hecho, aparece la ira del Dios Todopoderoso allí en Apocalipsis. Y el ejecutor de esa ira es nada menos que el Señor Jesucristo mismo. Él es el encargado de llevar a cabo la ira sobre esta tierra. ¿Y qué va a pasar con la gente que viva en ese momento? Los creyentes ya no. Pero la gente que va a vivir sobre la tierra, que va a tener que sufrir esos eventos, uno ve que ellos se esconden en cuevas, en cavernas, y claman, caed a los montes, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. O sea, por favor, que me tapen los montes con tal de no estar expuesto a la ira de Dios. Qué terrible, ¿no? Que uno prefiere estar como sepultado en vida, como los mineros, esos 33 mineros allí en Chile, ya sin esperanza, que estar frente a la ira de Dios. Qué terrible va a ser. Y llegará el momento en el cual el tiempo de esos juicios inclusive va a concluir. Allí, al abrir, cuando se da a conocer la última copa de ira, o sea, esas tres series de siete juicios, para la última dice, hecho está. Así como Jesús en la cruz exclamó, consumado es, para demostrar la salvación está culminada, plena, perfecta, no hay que añadirle nada. También llegará el momento en que los juicios de Dios llegarán a su conclusión, llegarán a su final. También está dentro de los planes de Dios. E inclusive, el Hades y el infierno son una manifestación final, por supuesto, para la ira de Dios. ¿Qué es el Hades? Es el lugar donde van los muertos inconversos, los incrédulos. Y ya es un tiempo de juicio previo a la condenación eterna. Todavía están sin cuerpo, su cuerpo necesita resucitar para luego ser juzgados frente al trono blanco de Dios y ahí sí ser llevados al infierno. Pero ya el hecho mismo después de la muerte, si no lean Lucas 16, vamos a encontrar esa realidad de que el hombre rico se despertó y estaba en el Hades y estaba sufriendo de una forma atroz. Ya era un estado previo de sufrimiento, ya bajo la ira de Dios y ni que hablar lo que va a ser la condenación eterna. Separado definitivamente ya el ser humano pleno, porque va a estar con el cuerpo resucitado. Y ahí hay muchos pasajes que hablan de ese fuego eterno donde el gusano no muere, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Terrible, terrible. Pero el infierno no fue hecho para el hombre, fue hecho para Satanás y sus ángeles. Pero si el hombre no se corrige, no acepta la salvación en Cristo, entonces está destinado a llegar a este lugar. Y justamente en relación a estos pasajes bíblicos, había una atea muy, muy prominente en California que fue una de las promotoras o de las mayores promotoras para que se quitara esa leyenda en el dólar que decía en Dios confiamos. ¿Recuerdan esa leyenda, no? Fue la promotora para que se quitara esto, pidió que al morir su tumba fuese sellada con hormigón y su cajón tapado con una gran plancha de hierro. ¿Para qué? Ir en contra de lo que la Biblia enseña de la resurrección de corporal. Ridículo, por donde se lo mire, ¿no? Pero es esa opinión bien atea. ¿Saben lo que pasó? Había un árbol que estaba plantado al lado de la tumba y simplemente las raíces del árbol rompieron todo el hormigón, levantaron la plancha de hierro y dejaron el ataúd a la vista de todos. O sea, para demostrar, Dios en los cielos se ríe de ellos. O sea, es tan ridículo lo que pueda pensar el ser humano en cuanto a este tema, ¿no? Entonces vemos la seriedad de la ira de Dios. Pero hubo una manifestación más de la ira de Dios. Es una que quizás no tengamos tan presente, pero es la más extraordinaria, la más preciosa para nosotros, no para el que la sufrió, y fue para Jesús. Recordamos allí en Isaías 53, 6, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y como él cargaba el pecado, o sea, se hizo culpable siendo él inocente. Entonces, frente a un culpable, Dios tiene que ejecutar su juicio, derramar su ira. Y fue lo que vivió Jesucristo allí en la cruz. 3 horas de oscuridad, hasta el sol quitó la mirada de ese evento. Y Dios Padre le dio la espalda por única vez en toda la eternidad a su amado Hijo. Al punto tal del grito de desesperación del Hijo allí en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El juicio, la ira de Dios que yo merecía, que nosotros merecíamos, cayó sobre el Hijo. Y en base entonces a esa ira de Dios ya ejecutada, nosotros podemos ser absueltos. Entonces, viendo esa manifestación terrible de la ira de Dios, veamos también nuestra responsabilidad frente a la ira de Dios. En primer lugar, obviamente, aceptar la salvación. Si todavía hubiera alguien que no lo ha hecho, habíamos visto allí en Juan 3:36, ¿no? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Para no caer en la segunda parte de ese versículo, para no caer bajo la ira de Dios o la condenación, como dice otro versículo de este capítulo. Dios quiere que todos sean salvos, que todos vengan al arrepentimiento, que nadie se pierda, que todos vengan al conocimiento de la verdad y así a la salvación. Entonces, aceptar la salvación. Obviamente el paso básico primero para evitar que la ira de Dios se manifieste en nosotros. Pero ahora ya como creyentes también sigue habiendo responsabilidades y con la cual podemos evitar que la ira de Dios se manifieste en nosotros. Arrepentimiento del mal obrar. Si sabemos que en algo estamos mal, arrepentirnos. Dice 2 Crónicas 29:10. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hizo pacto. Se puso de acuerdo con Dios. Arregló su vida frente a Dios para que el ardor se quite, el ardor de su ira se quite. Entonces, arrepentimiento. Habíamos visto que el hecho de que desobediencia, soberbia, el hecho de mantenerse específicamente en pecados, donde el Señor nos ha advertido varias veces por su palabra o por siervos suyos, y uno endurece su corazón, eso traía lugar a la ira de Dios. Y bueno, entonces, evidentemente, el primer paso, siendo ya creyente, es arrepentirnos de un mal camino, de una mala actitud, de pecados que permitamos en nuestra vida. De lo contrario, va a haber un justo juicio. En tercer lugar, la oración. Varias veces encontramos en la Biblia oraciones de arrepentimiento, donde se pide específicamente a que Dios quite la ira de sobre ellos. Por ejemplo, en el Salmo 85, 4 dice, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Y para mí el ejemplo clásico es Nínive. ¿Recuerdan? Allí Dios manda o le da una última oportunidad a esa capital del imperio asirio tan cruel, con tanta maldad, inmoralidad, que despellejaban vivos a los prisioneros y cosas por el estilo, para que tengan una idea, ¿no? Manda allí a Jonás. Una última oportunidad, un mensaje de arrepentimiento. Jonás no quiso, no, esto se merece en el juicio de Dios. Pero ahí vemos otra vez la misericordia de Dios, ¿no? La paciencia de Dios, que no quiere la perdición del impío, sino que se salva, que se arrepiente y se salve. Les dan una oportunidad. Bueno, Jonás va, les predica y vemos el arrepentimiento de esta ciudad. Y dice allí Jonás 3:9, la actitud de ellos, ¿no? Lo que decían los ninivitas, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. O sea, ellos decían, nos tenemos que arrepentir. En una de esas, zafamos del juicio de la ira de Dios que ya está determinado sobre nosotros. Se arrepintieron y obviamente Dios, como ya sabemos, es bueno, es misericordioso. Su gracia predomina sobre la ira, su misericordia, su amor. Y perdonó a ese pueblo. Otra actitud que tenemos que tener para evitar la ira de Dios sobre nuestras vidas es dejar la carnalidad. Lo habíamos nombrado ya allí en Colosenses 3:5. Haced morir. Haced morir todo lo que son esos sentimientos, pensamientos, actitudes impuras, inmorales, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, esas cosas tristes del carácter cristiano que cada tanto se manifiestan. Quitad, haced morir, para que no venga justamente la ira de Dios sobre nosotros. También servir al Señor con temor y reverencia. Voy a leer Hebreos 12, 28 y 29. Dice, así que recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. O sea, fíjense esto, ¿no? O sea, las cosas del Señor se hacen con temor y reverencia. No a la ligera, no a lo que salga, no en forma chabacana. No, las cosas de Dios son sagradas. Cuidado con esto, con temor y reverencia. Habíamos visto las cosas que pasaban cuando en el templo se permitía pecado o cosas antagónicas a Dios. Dios llevaba a cabo la ira. ¿Por qué? Y miren lo que dice Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, son frases que cuando leemos la Biblia las obviamos, las saltamos, no las tenemos en cuenta o no hablamos de ellas, o ni siquiera queremos pensar en ellas. Pero es uno de los atributos de Dios, es su ira. Así como lo es su amor, así como es su misericordia, su gracia y su santidad, así también lo es su ira. Entonces tengamos en cuenta esta tremenda realidad. Ahora esto también, la ira de Dios nos tiene que llevar a predicar el Evangelio, como recién decía Alejandro en la introducción, llevarnos a hablarles a otros. Es que claro, están bajo la ira de Dios, están bajo condenación, se van al Hades y después al infierno. O sea, la terrible realidad de la ira de Dios va a caer sobre ellos si no se arrepienten. ¿Puedo estar parado al lado de una persona y no hablarle, sabiendo que la ira de Dios va a caer sobre esta persona? E inclusive nuestra predicación tendría que incluir este concepto. Hoy en día es mucho de venir a Dios, Dios te ama, Dios te sana, Dios te libera, Dios todo positivo. Es correcto. Pero no descuidemos la otra parte. Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué habrá sido? Para advertir. Encontramos más afirmaciones de la ira de Dios que de la misericordia de Dios en la Biblia. ¿Por qué será? Porque somos duros. El ser humano es duro. Necesita ser sacudido, mostrar la realidad de la posición en la cual se encuentra para que se arrepienta. Por eso nuestro evangelio no puede descartar la justicia de Dios, la ira de Dios, las consecuencias de seguir un mal camino. No es solo Dios es amor. No, Dios también es justo, santo. Y hay un infierno al cual va a llegar la persona que no se arrepiente. Entonces nuestra predicación tiene que incluir esto. Mostrar la realidad. Mirá, hay un tiempo determinado para la salvación. Después el juicio. Así como Jonás lo tenía que presentar a los ninivitas. De aquí a 40 días, el juicio. No sabemos, obviamente, no podemos poner fecha. Pero indefectiblemente, con el momento de la muerte de la persona, si no se arrepintió, está bajo juicio de Dios. Ya ha sido condenado, dice la Biblia. Entonces, eso es lo que tenemos que presentar también. Con toda seriedad, con todo temor, obviamente también con todo el amor. Las dos realidades, no descuidar ninguna de las dos. Y, obviamente, también tendría que incluir la adoración. Uno se podría preguntar, pero ¿cómo es posible que la ira de Dios me pueda llevar a la adoración? Sí. Si es un atributo de Dios y todos los atributos de Dios me llevan a la adoración, entonces evidentemente la ira de Dios también lo tiene que hacer. Quizás eso nos suena un poco raro, pero si no, lean Apocalipsis 5. Un capítulo entero dedicado a mostrar la realidad del inminente juicio de Dios. Los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas de ira de Dios. Se estaban por demostrar, y ese rollo envuelto con los sellos, y que Juan lloraba y decía, nadie fue encontrado digno de abrir los sellos. Y luego fue encontrado uno. ¿Quién fue? Jesús, el Cordero. Y ahí el cielo entero prorrumpe en adoración, alabanza al Cordero. ¿Por qué? Porque él fue hallado digno de abrir los sellos. ¿Qué significaban los sellos? Los juicios más terribles que el mundo jamás habrá experimentado y experimentará. Jesús es digno. El cielo entero, los 24 ancianos, que para mí son representantes de la iglesia, adorando al Cordero en relación a ese tema, entonces también nosotros deberíamos unirnos a la adoración por la ira de Dios, por la ira de Dios. Y si no, pensemos en Apocalipsis 19, ya al concluir los juicios de Dios, ahí se dice 4 veces aleluya. ¿En relación a qué? A los juicios de Dios. Por la caída de la Babilonia, etc. Entonces, es un tema serio. Es un tema que obviamente nos toca a cada uno de nosotros muy de cerca. Pero no quiero terminar sino también mostrar qué lugar tiene nuestra ira. nosotros y nuestra ira. También existe una parte que nos incumbe a nosotros. Si todos los atributos de Dios yo los tengo que imitar, entonces evidentemente la ira de Dios también. Ahora, ¿cómo es eso? Obviamente es un punto muy delicado. Dice en Efesios 4, airaos. O sea, sí, tienen el derecho de tener ira. ¿Ira de qué tipo? Obviamente santa. ¿A qué se refiere esa ira? Tiene que ver con las cosas de Dios, la obra de Dios, la persona de Dios. Ahí sí hay derecho de airarnos. Y ahí somos muy displicentes muchas veces. Y no hay que ser tan exagerado, no hay que ser tan serio. Es que las cosas de Dios, la santidad, las desvirtuamos porque nosotros no somos santos, nosotros no somos cuidadosos con eso. Entonces, ahí no queremos actuar de acuerdo a lo que es Dios. Ah, sí, amar al prójimo como a nosotros mismos porque Dios es amor. Sí, eso sí, imitar el amor de Dios. ¿Y la ira de Dios, no? Obvio, también. Pero cuidado, ese versículo no termina allí. Y hay tres características que tenemos que tener mucho cuidado y son las que nosotros descuidamos cuando nosotros nos airamos. Porque ¿qué es lo clásico de nosotros cuando nos airamos? Explotar. Decir cosas indebidas. Y muchas veces hacemos más daño de lo que nos puedan haber cometido justamente en el momento de airarnos. Es una carnalidad absoluta. Y hay infinidad de pasajes que justamente lo muestran, que la actitud de la ira en líneas generales es algo absolutamente carnal. Es algo que demuestra que nuestra relación con el Señor está bastante deteriorada. Una explosión de ira muestra carnalidad, absolutamente. Esos gritos, insultos y cosas que a veces aún dentro de los creyentes se pueden observar. Es pecado. Pero si dice allí, airaos, y si tenemos que imitar en todo a Dios, en su justicia, en su amor, en su santidad, obviamente también en su ira, entonces evidentemente se trata de las cosas de Dios. No puede ser una injusticia que me hayan cometido a mí. Porque ahí le tengo que dar lugar a la ira de Dios. No juzguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque mi ira carnal, pasional, humana, va a ser justamente lo contrario. Va a producir lo contrario a lo que es la ira de Dios. La ira de Dios es justa, es equilibrada, tiene su momento apropiado y se ejecuta de forma correcta. Entonces, ¿cómo sigue ese pasaje? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sí? Esa actitud, pero obviamente esto está relacionado con las cosas de Dios. Entonces, al ver este tema, es un tema tan serio, es algo de lo cual obviamente no nos gusta hablar, pero vemos que al ser santo, al ser justo, Dios también tiene derecho de airarse. Ay de la persona que no se arrepiente cuando está en un mal camino. Que no se convierte, empecemos por ahí. Que no se arrepiente si está en el mal camino. Si permite carnalidad en su vida. Si desoye los consejos oportunos para corregir ciertas actitudes. La ira de Dios también vendrá. Por eso habrá algunos enfermos y algunos duermen. Algunos están muertos. Efectos de la ira de Dios. Llevémonos esto a nuestros hogares, pero también con profunda adoración al Señor. Primero porque lo hacen en forma obviamente perfecta, como todo lo que hace Dios. Y en segundo lugar también, viendo tanta injusticia, de maldad que hay en el mundo, tanta corrupción, tanto pecado, ¿no es también para estallar en júbilo con la adoración celestial allí en Apocalipsis 5? El Cordero es digno de llevar a cabo la ira de Dios, de abrir los sellos. Entonces, todo lo que vemos a nuestro alrededor, que a veces nos hace hervir la sangre, cuidado, podemos caer en pecado. Que a veces vemos aún en el gobierno y en tantos lugares, ¿no? Cosas que no nos placen, no nos gustan, y vemos la injusticia, la maldad, la corrupción. Cuidado, hay momentos que se va a llevar a cabo la ira de Dios. Y dejemos lugar a que esa se lleve a cabo, no la nuestra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que aún podemos tocar un tema tan delicado. Humanamente visto, no simpático como es tu ira. Pero al ver la seriedad del tema que lo vemos a lo largo de toda la Biblia, desde que el hombre cayó en el pecado, el diluvio, Sodoma y Gomorra, tantas veces que tu pueblo fracasó y tu ira se manifestó sobre ellos. También lo vemos en el Nuevo Testamento. Lo vemos en el pecado de mentira de Ananías y Zafira. Lo vemos en el pecado de carnalidad en los corintios, manifestado en enfermedad y muerte. Y lo vemos en la manifestación final, allí con los juicios del Apocalipsis. Vemos que eres un Dios santo, eres un Dios justo. Y aún tu ira es absolutamente acorde a tu persona, a tu esencia. Forma parte de tu ser. Y por eso te adoramos, te engrandecemos. Jesucristo es digno de llevar a cabo todo ese juicio, de pisar el lagar de la ira de Dios. Gracias por esa realidad. Gracias que cada pecado llevará a su consecuencia. Cada pecador no arrepentido tendrá que percibir, experimentar esa terrible realidad. Pero que no sea nosotros, Señor. Gracias por haberte conocido como Salvador. Ya no estaremos bajo la ira del Hades, del infierno o de la tribulación. Ya gracias por esta preciosa realidad. Te adoramos por ello. Que nos libras de la ira venidera en todo sentido. Gracias que vas a juzgar todo pecado en este mundo tan malvado. Pero que podamos transmitir esta realidad a un mundo pecador. Que hay un juicio por venir. Que tu ira se va a manifestar. Y que a través del arrepentimiento y de aceptar de que tu ira ya ha sido derramada sobre Cristo allí en la cruz, uno es salvo y tiene vida eterna. Que muchos todavía puedan conocer esta verdad y conocer al Dios de amor y no tener que experimentar la ira tuya. Señor, acompáñanos a nuestros hogares. Ayúdanos en esta semana a vivir con temor, reverencia, en santidad, en servicio, cuidando la reverencia y la santidad de tus cosas, de tu casa, de tu persona, las prioridades en nuestra vida, para que se pueda manifestar en plenitud tu bendición. Gracias que estás con nosotros. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena semana.